Como mencionábamos al inicio del programa, a principios de mayo se publicó en el semanario Brecha una investigación realizada por Agustín Buchner, periodista y estudiante de nuestra Casa de Estudios, sobre las famosas AFAP, las administradoras de fondo de ahorro previsional, y las formas en las que funcionan. Sobre esto vamos a estar conversando con Agustín, que ya está acá con nosotros. Bienvenido.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
Muchas bien, gracias. Bien, esperamos que vos también. Gracias por estar en Comunidad Udelar. Agus, para arrancar en esto que parece tan grande, contanos primero que nada, ¿qué son las AFAP?
Bueno, es un tema muy complejo. Primero quería contar que me tomó 5 meses investigar sobre este tema. Entonces hay como mucha cosa para contar. Pero las AFAP son administradoras de fondos de ahorro previsional. Uh-huh. Son empresas privadas, todas en Uruguay, algunas de capital público y otras de capital privado, que se encargan de administrar una parte de los aportes jubilatorios de los trabajadores para rentabilizarlos en inversiones y idealmente conseguir mayores jubilaciones después.
Uh-huh. Hay una primera cosa que vos aclarás en la investigación, que es justamente sobre el funcionamiento de los mecanismos jubilatorios en Uruguay, y mencionás 2 pilares que considerás fundamentales. ¿Puedes contarnos cuáles son esos 2 pilares?
Sí. El sistema de jubilatorio tiene, de hecho tiene 3 pilares, pero hay 2 que son los que vienen al caso. Tiene el pilar de reparto, que es el conocido como de solidaridad intergeneracional también. Uh-huh. Luego tiene el pilar de ahorro individual o de capitalización. Y luego está el pilar del complemento solidario, que bueno, que es un pilar que creó el año pasado la reforma, pero es para la gente que tiene jubilaciones muy bajas y para subirlas un poquito, pero no es lo central. En el pilar de reparto están las cajas que se encuentran dentro del Banco de Previsión Social, el BPS, que son la Caja Civil, la Caja de la Construcción, la Caja de la Industria y Comercio, la Caja Rural, la Caja Escolar, que es de la parte de los docentes, y la Caja Doméstica. Luego existe cajas paraestatales, que son la caja bancaria, la caja notarial y la de los profesionales. Y por fuera del BPS existen 2 cajas estatales más, que son la militar y la policial, que están en la órbita de sus respectivos ministerios. Luego, dentro de lo que es el pilar de ahorro individual, están, como les comentaba, las AFAP. Dentro de las empresas privadas de capital privado, se encuentran Sura, Integración y AFAP Itaú, anteriormente conocida como Unión Capital. Luego, dentro de las empresas privadas de capital público, se encuentra República AFAP. Esto es así porque República AFAP, si bien es de capital público, opera dentro del derecho privado y tiene otro tipo de consideraciones por eso. Esos son los 2 pilares que existen, a los que uno aporta, o sea, uno cuando trabaja y está formalmente aportando a la seguridad social, puede estar por una cantidad de regímenes distintos, pero en todos el aporte obligatorio es del 15% para los trabajadores. Uh-huh. Y dependiendo del régimen al que uno aporte, bueno, la cantidad que aporta a la AFAP y al BPS. Ahí hay muchos regímenes, entonces no hace falta en este momento entrar en detalle en ellos. Y a mí lo que me gustaba para arrancar gráficamente, uh-huh, sobre, bueno, entonces, las AFAP, ¿qué pagan de jubilación, uh-huh, a los trabajadores y a las trabajadoras? Las AFAP en sí mismo en realidad no pagan jubilaciones, porque quien se encargan solamente de la parte de capitalización, o sea, de invertirlas y rentabilizar esos ahorros. Y luego el sistema está diseñado de que las aseguradoras tienen un convenio y se hacen cargo del traspaso de esos fondos y del pago a los trabajadores jubilados de lo que se llaman las rentas vitalicias. Nosotros, si bien existen rentas vitalicias de tipo jubilatorio, de distintos términos, por jubilación común, jubilación por incapacidad, hay subsidios transitorios por enfermedades y otros tipos, nosotros en este caso, y mi investigación se centró en las jubilaciones comunes. Bien. En las rentas vitalicias que se pagan por concepto de jubilación común. Y
vos acabas de decir el concepto renta vitalicia. ¿Qué sí. significa eso para quien está escuchando?
Bueno, la renta vitalicia es la mensualidad que paga la aseguradora, uh-huh. que a lo que yo hace un ratito es que por mercado, en realidad no es un negocio rentable el tema de pagar las rentas vitalicias. Entonces el Banco de Seguro del Estado se hace cargo de todos esos pagos sin pérdida actualmente. Antes sí, pero crearon unos instrumentos financieros para poder hacer lo que no haya pérdida, que después igual lo podemos conversar. Y entonces, las rentas vitalicias son una mensualidad que se paga en base a los fondos que tenga al momento de jubilarse el trabajador. Entonces, al momento de jubilarse se aplica una tabla de mortalidad que la establece el Banco Central del Uruguay de una esperanza de vida de 100 años, cuando la esperanza de vida nacional está en el entorno de los 80. Uh-huh. Y se aplica esa tabla de mortalidad de 100 años, se divide en digamos, la persona se jubila, pongámosle a los 60, le quedan 40 años de vida. Hacen como que le va a quedar 40 años de vida, dividen en 40 años de vida ese fondo que es de ahorro y le pagan la mensualidad. Se paga todo junto cuando el BPS paga y el Banco de Seguros pagan todo junto. Pero eso es la renta vitalicia. Es la mensualidad que pagan las aseguradoras luego de que las AFAP rentabilizaron el dinero de los aportes y por eso se dice que, bueno, que son las rentas vitalicias que pagan las AFAP. En realidad, las aseguradoras no pinchan ni cortan nada. Es una etapa del diseño del sistema en el que simplemente reciben el dinero, se estructura esta tabla de mortalidad según el momento en el que la persona se jubiló y paga, o sea, y encima se hace a través del mismo pago que hace el BPS, o sea que en realidad por eso se dice que las rentas vitalicias son las que pagan las AFAP, más allá de que las pagan las aseguradoras, y en este caso la única que se hace cargo, que es el Banco Seguro del Estado. Uh-huh.
Agustín, una pregunta. ¿Sabes? Esto en realidad es un número nada más. Sí. ¿Cuántas personas hay afiliadas a las AFAP hoy por hoy?
Sí, hay cerca de 1,500,000 de trabajadores que cotizan en las AFAP. Realmente no me traje anotado el número de la diferencia entre quienes están obligados a aportar. Claro. Y lo están haciendo por ello y quienes lo están haciendo de manera voluntaria. Lo que sí puedo decir es que la gran mayoría de los trabajadores que aportan de manera voluntaria, de los trabajadores que no están obligados a aportar, igual lo hacen de manera voluntaria, o sea, han sido abordados por algún vendedor probablemente, promotor, y se han afiliado. Entonces, ¿cuánto pagan por concepto de renta vitalicias y de causal jubilatoria común, las AFAP? Bueno, a números de diciembre de 2023, según un informe del director social por los pasivos en el directorio del Banco de Previsión Social, Ariel Ferrari, 8 de cada 10 rentistas del pilar de ahorro individual reciben menos 11.320 pesos o menos. 4 de cada 10 cobran menos de 2.830 pesos.
Es muy poca plata.
El 61% cobra menos de 5.660 pesos. Y por el contrario, en el otro lado de la esquina de los datos, 983 personas, que son el 1,6% más arriba, cobran más de 45.000 pesos. Por concepto de renta vitalicia, como les decía.
Hay algo que vos decías que sí. Era sobre la voluntariedad al momento de inscribirse a las AFAP, pero creo que una cosa que está bueno mencionar, porque quizás alguien está inscripto y no sabe, porque salió del centro educativo y lo abordaron y dio su número de cédula y entonces ya queda registrado. Digo, esos mecanismos son un poco a veces si se quiere, como engañosos, en el sentido de que a veces no estás totalmente informado de qué está pasando y cuando querés acordar, a varios compañeros les pasó que, bueno, pertenecían a una AFAP sin saberlo.
Sí, Probablemente firmaron el formulario, porque hay que firmar un formulario, pero es posible que te haya pasado que firmaste y no entendías bien qué era. Uh-huh. Y lo más preocupante no es tanto que te afilies, que si bien es preocupante que te afilies sin tener de todo claro y que no te den una instancia de información clara y calmada. Eso es súper importante. Uh-huh. Pero lo más grave del hecho es que vos después de afiliarte no te puedes desafiliar. Entonces, ahí está el sobre todo el gran problema, porque si te pudieses desafiliar y la plata va todo para el EPS cuando vos quieras, si te parece que no te sirve o te informaste y te diste cuenta que no te sirve, sí, te arrepentiste, bueno, vaya y pase, pero como no hay posibilidad de afiliarse, a cualquier persona que se quiera afiliarle, le recomiendo que se tome su tiempo, que no ceda ante las presiones y las insistencias a veces de los promotores, que cobran una comisión por su trabajo y tienen un interés en esa venta, y que no siempre dicen lo mismo que dice, por ejemplo, la web de su propia empresa contratante. Uh-huh. Entonces, que siempre revisen, de hecho, las webs de las AFAP son bastante claras en muchas cosas de lo que implica. Recomiendo informarse, es una vía de una parte de la información que está buena recibir. Y también, si bien quizás estoy haciendo un paréntesis, es importante que sepan que las únicas personas que están sí o sí obligadas a afiliarse son las que, a partir del 1 de diciembre de 2023, tuvieron su primer trabajo formal y empezaron a aportar a la Seguridad Social. Esas son las únicas personas que nuevos trabajadores, no con nuevos trabajos, sino nuevas personas, o sea, que por primera vez aportan a la Seguridad Social, a partir del 1 de diciembre de 2023, son las únicas que están todas, no importa cuánto salario obtengan, obligadas a estar afiliadas a una AFAP, que se lo van a hacer o ustedes cuando se encuentran con algún promotor, o lo va a hacer el BPS de oficio por unos mecanismos que tiene. Luego está por el salario, que no me traje el dato anotado, me disculpo por eso, porque no era la idea de esta columna. Uh-huh. Pero hay un límite salarial que está en el entorno de los 50.000 pesos, más o menos, que eso es fácilmente acceder en la web. Y esas son las personas que por nivel salarial están obligadas también a estar afiliadas. Las personas que ya aportábamos a la Seguridad Social, como en mi caso, antes del 1 de diciembre de 2023 y que no tenemos ese límite salarial de un salario medio alto, como son el entorno de los 50.000 pesos, no estábamos obligadas a afiliarnos. Eso es un gancho que usan mucho para afiliar a las personas, como se dijo que el año pasado, que todo el mundo, la obligatoriedad de afiliarse a la AFAP, pero todo eso tiene plazos y montos. Bueno. Okay.
¿Hay casos de trabajadores que aporten a ambos pilares?
Bueno, las personas que aporten al, esto está bueno, la pregunta Angie, porque no lo aclaré bien.
Eso me parece que está bueno saber, a ver en qué situación se encuentran, sí, los trabajadores.
Cualquier trabajador que aporte a la Seguridad Social, sí o sí aporta al pilar de reparto o de solidaridad intergeneracional. Uh-huh. Y cuando se afilia a una AFAP, sea por obligatoriedad o por voluntario, pasa a lo que se llama el régimen mixto. Entonces aporta a los dos regímenes. Yo estas rentas vitalicias que decía hace un rato que perciben personas, que muchas son muy bajas, no es el único dinero que reciban por haberse jubilado, uh-huh, sino que es el dinero que reciben por parte de las AFAP. Por parte del BPS puede ser una jubilación mínima, por ejemplo, que hoy por hoy están en el torno de los 17.000 pesos, 17.500 por ahí. Y puede recibir una suma por renta vitalicia. Entonces, eso es así. Nosotros aportamos, aparte, esto no lo dije al principio, existe el componente de los aportes personales, que es siempre 15%, varía lo que va a la AFAP y lo que va al EPS. Y está los aportes patronales, que varían según el sector de actividad, es muy distinto. La OIT recomienda que los patrones paguen lo mismo o más que sus trabajadores a la Seguridad Social por, uh-huh, aportes patronales. El único patrón que hace eso es el Estado, en la Administración Central y las Intendencias. Luego, todos pagan menos o mucho menos o casi nada.
O no lo pagan.
Hay algunos sectores que incluso tienen exoneración directamente, como la educación privada y algún otro más.
¿Existen registros de trabajadores que se hayan jubilado habiendo aportado toda su vida a una FAP? O sea, ¿tenemos de esos casos?
Bueno, sí los hay, son pocos. Porque el sistema FAP se implementó a partir de 1995, cuando se reformó el sistema jubilatorio en el gobierno de Sanguinetti. Y en aquel momento los requisitos para jubilarse pasaron a ser 30 años de 60 años de edad y 30 años de aportes. Y entonces, si miramos las cuentas, no nos da que muchos trabajadores tengan esa edad y esos aportes en este momento del año que vivimos, 2024. Uh-huh. Solo hay algunas pocas personas que por los servicios en los que trabajan tienen bonificaciones en el campo de los años. Entonces, como la gente que trabaja con radioterapia o en la educación también tienen ese tipo de bonificaciones en el cálculo de los años. Entonces, no es significativo. Y por eso también hay pocos estudios que aborden el tema, porque se considera que el sistema aún no está maduro. Uh-huh. Pero bueno, a 30 años de la reforma hay 60.000 personas que cobran renta vitalicias por jubilaciones comunes y en total son 100.000 las personas, también sumados otros conceptos. Y como quiero repetirlo porque este es el concepto central de los datos que encontramos. 8 de cada 10 rentistas del pilar de ahorro individual reciben 11.320 pesos o menos. 4 de cada 10 cobran menos de 2.830 pesos. El 61% cobra menos de 5.660. Y el 1,6%... De más arriba cobra más de 45.000 pesos. Quiero también, tengo a mano para decir, 66 personas cobran más de 94.000 pesos, 94.900 pesos de renta vitalicia. 53 cobran más de 113.000 pesos.
Tengo una, como para ir cerrando, Agustín. Sí. Las AFAPs, obviamente que ahora, en este momento, están siendo... Bueno, en este momento no, hace mucho tiempo que están siendo puestas en cuestión, ¿no? Uno de los puntos, sí, incluso del plebiscito por la Seguridad Social, es eliminarlas. Entonces, bueno, o sea, ¿a quién está beneficiando las AFAP? ¿A quién está perjudicando? Y, bueno, ¿por qué, si me puedes contestar, por qué se busca sacarlas, ¿no? También para, sí, entenderlo un poco más.
Bueno, lo importante... A ver, hay un estudio del Centro de Investigaciones Económicas, uh-huh, el CIMBE.
Que lo mencionas en la nota.
Sí, liderado por el economista Zunino, que habla de un tema que es el rendimiento jubilatorio. El sistema de pilar, el pilar de reparto, quiero decir, de solidaridad intergeneracional, está bastante subsidiado por el Estado y eso hace que la gran mayoría de los trabajadores reciban más de lo que aportaron durante su vida. En el pilar de ahorro individual tiene un componente que se llama de autosuficiencia o de autofinanciamiento y tiene una rentabilidad bastante baja en comparación con el rendimiento jubilatorio que otorga el BPS. ¿Qué hace que... Para la gran mayoría de los trabajadores que aportan al BPS, tienen un rendimiento jubilatorio que es el siguiente que les voy a comentar. En el caso de los hombres, sin haberse afiliado a una FAP, reciben un 62% más de lo que aportaron en su vida activa, reciben un 62% más cuando se jubilan. En el caso de las mujeres, reciben un 143% más de lo que aportaron. Al haberse afiliado a una FAP, existe una cosa que es la bonificación, que es que te bonifican en el pilar de reparto, no en el pilar de ahorro individual. En el pilar de reparto es un incentivo estatal en un 50%. Entonces, para los hombres el rendimiento promedio es un 114% más y para las mujeres un 236% más. Esto no tiene nada que ver con la capitalización individual que hacen las AFAP, sino que tiene que ver con un subsidio estatal a ese modelo, a ese diseño jubilatorio. Entonces, y las únicas personas que tienen un rendimiento jubilatorio menor, o sea, lo que aportaron, son las personas que están cerca del tope jubilatorio. El sistema de reparto tiene un tope para las jubilaciones, que depende del régimen jubilatorio, está entre los 70.000 pesos y los 100.000. Y esas personas que persiguen ese tope, o las que están cercanas, sí perciben un poco menos de dinero que lo que aportaron por el carácter redistributivo que tiene la columna vertebral del sistema. Ajá.
Es un tema que sin duda da para seguir conversando muchísimo tiempo. Porque los tiempos de la radio son escuetos, como bien decimos siempre, vamos a invitar a que lean la nota. ¿Dónde la pueden leer?
Bueno, la nota se puede leer en el semanario Brecha. Se llama ¿Cuánto pagan las AFAP?
De hecho, si se busca ¿Cuánto pagan las AFAP? Es la nota tuya la que sale como primer resultado.
Me alegro, gracias Google. Sí. Y bueno, es una nota que no quedó de lectura libre, es una nota que quedó para suscriptores, así que o bien pueden suscribirse, salió el mes pasado, así que el papel no lo van a encontrar, probablemente en los kioscos, pero si son, por ejemplo, estudiantes universitarios o de hecho cualquier persona puede venir a la biblioteca de la FIC, acá en San Salvador y Jackson, donde hay suscripciones a medios nacionales como Búsqueda, Brecha, La Diaria, El Observador y El País, y hay algunas computadoras que tienen ese acceso. Entonces pueden leerlo de manera gratuita ahí. Y los invito a informarse sobre el tema para estar informados cuando tengan que votar en octubre sobre el plebiscito.
Buenísimo. Conversábamos con Agustín Buchner, periodista y estudiante de nuestra casa de estudios, la Facultad de Información y Comunicación. Gracias por estar en el Comunidad del AR.
Gracias a ustedes.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.